A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Va, són les 10 i 13, les 5 i 13 minuts. Es podria haver evitat el major atemptat terrorista de la història recent? Quan es compleixen 25 anys de l'11 de setembre de 2001, una nova investigació periodística torna a posar el focus sobre les entranyes dels serveis de secrets d'Estats Units. El periodista Álvaro Soto acaba de publicar un llibre que es llegeix a ritme de thriller i que descobreix la increïble història real de Mark Rossini, un agent de l'FBI destinat al centre antiterrorista terrorista de la CIA. Rossini va tenir a les seues mans la informació clau sobre dos dels terroristes d'Al-Qaeda que acabarien estavellant els avions contra les Torres Bessones. Tanmateix, els seus superiors a la CIA li varen prohibir expressament compartir aquesta informació amb els seus companys de l'FBI. Com va dir el mateix Rossini, una sola frase hauria pogut canviar-ho tot. Avui aquell exagent viu a Madrid, lluny dels centres de poder, però arrossegant una càrrega incalculable. I per explicar-nos com ha estat reconstruir la seva vida i la seva caiguda en desgràcia, tenim avui amb nosaltres l'autor del llibre, el periodista Álvaro Soto. L'obra es diu Agente Rossini, la història de l'hombre que pudo haber evitado el 11S, d'Edicions B. Álvaro Soto, benvingut, bienvenido a Radio Illa.
Bon dia. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. A ver, Álvaro, ¿cómo, digamos, entraste en contacto con esta historia y con el exagente Mark Rossini?
Bueno, pues hace unos años, Mark Rossini, que había sido agente del FBI, estaba siendo investigado precisamente por el FBI. Él ya trabajaba como consultor privado por un caso en Puerto Rico, un caso en el que al final ha salido con un indulto de Donald Trump. No llegó a juzgarse, pero bueno, en ese momento su nombre apareció en unos documentos del FBI que se hicieron públicos y ponía simplemente que Mark Rossini residía en España, había una pequeña referencia a España. Entonces, bueno, con esa pequeña referencia comencé a llamar a gente que yo pensaba que podía conocer a Rossini y alguien me fue dando pistas, fue como una especie de gincana. Fui teniendo cada vez más pistas, dónde podía estar, gente que lo conocía cercanamente, y hubo un día que por fin pude hablar con él, le pude explicar que su vida me parecía muy interesante, porque todo el mundo que me hablaba de él se refería a él como un personaje increíble, con una historia increíble, sobre todo vinculada al 11S, y cuando por fin pude conocerle, le pregunté, digo, ¿es verdad todo esto? Y a partir de ahí, pues establecimos una relación de periodista a fuente que ha dado como fruto este libro, que además de su testimonio, pues tiene el testimonio de decenas de personas que lo conocieron en España, en Estados Unidos, en otros países, y muchísima documentación, porque 25 años después de los atentados hay mucha documentación ya publicada y información que antes era información reservada, que ya ha sido desclasificada y que ofrece nuevas claves sobre ese momento que efectivamente Estados Unidos estuvo muy cerca de parar los atentados del 11S.
Cuéntanos, ¿qué hacía y qué cargo tenía Mark Rossini en el 2001 en el mundo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y su vinculación con este 11S?
Rossini es un agente del FBI. Pero en el año 2000 y 2001, que son los años clave para el atentado, él trabajaba en la CIA. Entre las dos agencias había un intercambio de agentes con la idea de facilitar la colaboración y el intercambio de información, precisamente para que no ocurrieran cosas como la que ocurrió el 11S. Como quedó claro, ese intercambio de información no funcionaba. Seguía habiendo muchísimos recelos entre las dos agencias. Cada una vela por intereses distintos, cada una tiene su propia agenda. Entonces, Rossini se encontraba en la CIA y la información clave que él manejaba es que dos terroristas de los que finalmente estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, Khalid al-Midar y Nawaz al-Hazmi, esos dos terroristas en enero del año 2000 habían participado en una cumbre terrorista, una cumbre yihadista en Malasia. Y esos dos terroristas tenían visados para entrar en Estados Unidos. Es decir, Si estas dos claves se hubieran puesto en común, el FBI, que era la agencia a la que Rossini quería pasar la información, el FBI hubiera seguido a estos dos terroristas, les hubiera interrogado, quizá les hubiera detenido, hubiera tenido un acceso a ellos que habría desmontado probablemente la trama del 11S. Siempre hay que pensar que probablemente hubiera habido, o mejor dicho, que estos atentados son solo uno de los atentados que había que tenían en mente los terroristas. Es decir, podía haber habido otro tipo de atentados, podía haber habido un ataque, podían haber cambiado los planes. Esto no quiere decir que Estados Unidos no hubiera sido atacada. Lo que significa que esta información hubiera pasado de la CIA al FBI es que el atentado, tal como ocurrió, tal como lo hemos conocido, no hubiera ocurrido, porque por lo menos dos de los integrantes de los comandos habrían quedado en fuera de juego y probablemente seguirles hubiera significado que se hubiera podido seguir también la pista del resto de la célula. Es decir, en este punto, en ese año 2000, cuando Rossini tiene acceso a esta información, Rossini y su compañero Doug Miller, cuando tienen acceso a esa información, el atentado es una idea. Es una idea que si el FBI la hubiera conocido, habría podido desmontarla.
Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué no se transfirió esa información de la CIA al FBI?
Pues esa es la gran pregunta y la respuesta todavía es desconocida. Desde el 2001 ha habido, no voy a decir decenas porque no llega a tanto, pero ha habido multitud de comisiones de investigación, investigaciones internas, todas las agencias han puesto en marcha sus departamentos de asuntos internos para tratar de dirimir responsabilidades, para saber qué había ocurrido. Y se han hecho decenas de preguntas, pero nadie ha indagado en por qué esa información no se ha pasado. Solo hay hipótesis, hasta el momento solo hay hipótesis y, digamos, notas o tal que proponen esas hipótesis. ¿Cuáles son las principales hipótesis? Bueno, está lo que se ha llamado la teoría del reclutamiento. Esta teoría la ha hecho pública una persona realmente importante. Se trata de Richard Clarke. Richard Clarke era el zar antiterrorista del gobierno de Clinton y del primer gobierno de Bush. Estamos hablando de probablemente la persona con más información o que más sabía sobre terrorismo en aquel momento. Y Clark dice que la CIA podía estar pensando en reclutar a estos dos terroristas. En aquellos años la CIA se lamentaba de que no contaba con fuentes dentro de Al-Qaeda. Había habido atentados contra intereses norteamericanos, como los atentados contra las embajadas de Kenia y Tanzania o contra el barco de guerra Yuskol, y la CIA daba palos de ciego. Entonces, según esta hipótesis, la CIA podía pensar que estos dos terroristas podían ser reclutados como fuentes para conocer información de lo que estaba pasando dentro de Al-Qaeda. Tenía su lógica, claro. Luego hay otra hipótesis que también tiene mucho valor, y es que estos dos terroristas, como 15 de los 19 terroristas del 11S, 15 de los 19, eran de Arabia Saudí, provenían de Arabia Saudí. Como todos sabéis, las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí son buenas. Probablemente Arabia Saudí es el aliado más fiel que tiene Estados Unidos en la zona, en una zona donde otros países, lo estamos viendo ahora mismo con Irán, por ejemplo, donde otros países consideran a Estados Unidos el enemigo. Entonces, detener a ciudadanos saudíes, desmantelar una trama con vínculos con Arabia Saudí, hubiera sido un escándalo internacional y probablemente habría empeorado las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Entonces, otra de las hipótesis que se manejan es que Estados Unidos pues no quería crearse problemas con uno de sus aliados. Probablemente tampoco en ese momento estaba claro cuál era la labor de Midar y Hadmi a la hora de preparar los atentados, su papel en esos atentados. Probablemente solo agentes como Rossini y su compañero Doug Miller pensaban que pudieran ser tan importantes. Quizá dentro de la CIA había gente que pensaba que iban a jugar un papel secundario. Y una frase que se decía entonces es: va a haber un atentado, pero no va a ser aquí, va a ser en el sudeste asiático. Y luego hay un factor personal que es muy importante, como en todas las grandes historias hay factores personales importantes, y es que la relación entre el FBI y la CIA, y en concreto la relación entre Alec Station, la estación del FBI, de la CIA, encargada de vigilar a Bin Laden, y la oficina del FBI de Nueva York, donde trabajaba John O'Neill, el legendario director de la oficina del FBI de Nueva York, las relaciones entre estas dos estaciones, entre estas dos oficinas, eran muy malas, muy malas. Sus jefes tenían, se llevaban muy mal, y en esas circunstancias un intercambio de información se hacía más complicado. Cuando las relaciones son cordiales, tienes más, no te cuesta tanto compartir información. Cuando las relaciones eran tan malas como las que había entre los responsables de Alec Station en la CIA y la oficina de Nueva York del FBI, en ese momento es más difícil compartir información. Lo llamamos el factor humano.
¿Qué espacio das o qué credibilidad das a las teorías al respecto del 11S que apuntan hacia no tanto que el gobierno de Estados Unidos provocase, pero sí tolerase un ataque de estas características? Lo digo porque con informaciones como la que tú estás revelando ahora, pues bueno.
No, nada, no hay ningún... O sea, ningún argumento que pueda decir que Estados Unidos conocía que se iban a perpetrar estos atentados. Ningún argumento. Vamos, las teorías de la conspiración son eso, teorías de la conspiración, y son mentira, realmente mentira. Lo que ocurrió es que hubo errores. Hubo errores, porque si no hubiera habido errores, porque si la CIA, sobre todo, hubiera cumplido con su trabajo en ese momento, que su trabajo simplemente era haber permitido el intercambio de información, como decimos en el libro, es muy, muy, muy probable que no se habrían producido los atentados, porque se habría puesto en marcha una cadena que lo habría impedido. O sea, habría habido una investigación del FBI, los sospechosos hubieran sido perseguidos y demás. Pero se trata de errores. Se trata de fallos, pero desde luego no hay ninguna conspiración. Estados Unidos no permitió los atentados, la administración Bush no lo sabía, pero no, en absoluto. Eso te puedo asegurar que si la cúpula antiterrorista de Estados Unidos hubiera conocido que se maquinaba un atentado como este, el atentado no habría pasado. O sea, Estados Unidos habría puesto todos los medios. Las teorías de la conspiración son eso, teorías de la conspiración, y yo creo que el libro no va en absoluto por ahí. El libro busca poner el dedo en los errores, señalar los errores que se produjeron, pero desde luego no alentar las teorías de la conspiración, que creo que no hay ningún motivo para alentarlas. Estados Unidos no conocía la trama completa. Estados Unidos no conocía que las personas que finalmente cometieron los atentados lo fueran a hacer, fueran terroristas. Como sabéis, la mayoría de ellos tenían visados de estudiantes, tenían su estancia en Estados Unidos era legal. Entonces, no hay pie para teoría de la conspiración, pero sí debe haber pie, como lo ha habido, para investigaciones que traten de evitar estos errores en el futuro. Y de hecho, por muchos factores, pero Estados Unidos en su territorio no ha vuelto a sufrir un atentado como el 11S, y eso tiene que ver con que de los errores de aquel martes de septiembre se aprendieron cosas, se tomaron notas, se crearon nuevas instituciones que trataron de facilitar el intercambio de información, se mejoró mucho el personal que había, porque recordemos que antes de los atentados había muy poca gente dedicada específicamente a Al-Qaeda. Al-Qaeda era una amenaza, pero en su momento no mayor que la que representaban otros grupos terroristas como Hezbollah, por ejemplo. Entonces, el 11S lo que sirvió es para que Estados Unidos pusiera muchos más medios y pusiera mucha más atención al terrorismo yihadista y, en concreto, al terrorismo de Al-Qaeda.
Bueno, y también que tirase, pues tirase para adelante guerras como la de Irak, la de Afganistán. Nos llama la atención este escenario bélico y cómo encaja mal con lo que tú comentabas de que 15 de los 19 terroristas del 11S eran de Arabia Saudí, nada que ver con Arabia, con Afganistán o con Irak.
Absolutamente. Esa es una de las cuestiones que el libro trato de reflexionar sobre ella. Arabia Saudí, como decíamos antes, es un país clave en las relaciones exteriores de Estados Unidos, clave. Representa un punto de anclaje en la zona, representa un aliado de Israel, que sabéis que es aliado de Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué significaría estropear las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí? Pues representaría prácticamente tener que cambiar la política exterior de Estados Unidos y que Estados Unidos se quedase solo en esa zona del mundo tan peligrosa, donde tiene tantos intereses, porque no hay que obviar que el petróleo todavía sigue siendo un gran interés estratégico para Estados Unidos y un gran interés geopolítico, como vemos todos los días. Entonces, claro, pedir responsabilidades a Arabia Saudí habría sido muchísimo más difícil para Estados Unidos. Entonces, ¿qué decidieron los estadounidenses? Con un gran apoyo internacional, atacar a Afganistán, que es cierto, era el lugar donde los talibanes albergaban a Osama Bin Laden, donde Al-Qaeda tenía campos de entrenamiento y donde efectivamente podía ser el país más vinculado con la organización terrorista que había cometido los atentados del 11S. ¿La guerra de Irak? Bueno, pues yo creo que 22 años después de la guerra de Irak, o 23 años después del inicio de la guerra de Irak, creo que podemos decir que ha sido el mayor error geopolítico del siglo XXI. La guerra de Irak, empezando por la división que provocó en las sociedades occidentales, con el no a la guerra, por ejemplo, y que abrió una brecha que todavía hoy está abierta, una brecha de confianza. Cuando la gente no quiere que haya una guerra y un gobierno se lanza una guerra, se genera una desconfianza. Empezando por ese factor, siguiendo por el factor de las armas de destrucción masiva, que quedó clarísimo que no había en Irak. Ya. Continuando por el daño que ha causado a la imagen de Estados Unidos, o sea, desde entonces yo creo que Estados Unidos ya no puede presumir de ser un país, iba a decir el policía del mundo en el buen sentido, ¿no? Un país cuyos valores inspiran al mundo. Yo creo que dañó la imagen exterior de Estados Unidos y que en los resultados prácticos no encontramos que sirviera para mejorar la situación en Oriente Próximo.
No.
La democracia no llegó a Irak y ha habido inestabilidad desde entonces. Así que la guerra de Irak la podemos catalogar como un gran error.
Estem xerrant amb Álvaro Soto, periodista d'investigació que acaba de publicar per Edicions B aquest Agente Rossini, la història del hombre que pudo haver evitado el 11S. De hecho, en tu libro recoges una frase lapidaria de Rossini. Dice, una sola frase mía podría haberlo cambiado todo sobre los atentados del 11S, ¿no? Claro, ¿cómo vive hoy un hombre con esta carga?
Pues es una pregunta muy interesante. Rossini, todos los días de su vida, todos los días, vive pensando que en su mano estuvo poder frenar los atentados. Si él hubiera pasado esa información, las posibilidades de frenar los atentados habrían sido muy altas. Entonces él se castiga, pero no solo por los 3.000 muertos, no solo por eso. Es que entre esos 3.000 muertos estaba el que era su mentor, su maestro en el FBI, la persona de la que él más había aprendido. Su nombre era John O'Neill, había sido su director en la oficina del FBI en Nueva York. Fue la persona que le mandó a la CIA, el que le encargó el trabajo de ir a la CIA. Y John O'Neill, meses antes del 11S, había abandonado el FBI. Y con estas cuestiones del destino, que a veces parecen inexplicables, se había convertido en director de seguridad de las Torres Gemelas. Entonces, cuando ocurrió el 11S, John O'Neill estaba en las Torres Gemelas. Fue una de las víctimas. Imaginad cómo es para una persona saber que podía haber evitado 3.000 muertes en un atentado y entre ellas la de tu jefe, el boss, como lo llama siempre Rossini, y que solo, o sea, podía haberlo hecho simplemente si le hubiera dicho estos terroristas tienen visados para entrar en Estados Unidos. Rossini no lo hizo, y esto hay que decirlo, porque las reglas de intercambio de información son muy estrictas. Cuando él y su compañero Doc Miller pidieron insistentemente compartir esta información. Y en la cúpula de Alex Station, la división de la CIA dedicada a Bin Laden, le dijeron que no la podían pasar. Entonces, él ahora dice, no me hubiera importado saltarme esa norma, que me hubieran investigado, que me hubieran detenido, incluso que me hubieran metido en la cárcel, si yo hubiera podido evitar esos atentados. Entonces, él vive con esa carga diaria, y cuando tienes la oportunidad de hablar con él, yo he tenido la oportunidad de hablar con él un montón de veces en estos últimos años, muchas veces se rompe pensándolo, y cuando llega un aniversario como el de este año, que encima va a ser especial por ser el 25 aniversario, cuando ocurre eso, todos los recuerdos le vienen a la cabeza. Rossini, pues muchas veces dice que él no vive, él sobrevive al 11S.
Antes nos explicabas tú pues las teorías al respecto de por qué se hizo esta o se prohibió este trasvase de información, pero ¿sabemos quién dio la orden y si ya han habido responsabilidades para esta persona?
Claro, eso es muy interesante. Hay algunas personas en la cúpula de Alex Station que fueron las que impidieron pasar la información, porque a veces, y esto es algo que cuando he investigado para el libro me ha resultado casi lo más interesante. Todos conocemos, hemos oído hablar, pues eso, de las disfunciones de comunicación entre la CIA y el FBI, de la falta de intercambio de información, de la rivalidad de las dos agencias. Pero creo que el libro aporta el hecho de que le ponemos cara y nombres a esas personas. O sea, la persona que no deja pasar la información a Rossini se llama Michael N. Casey. A pesar de este nombre masculino, es una mujer. Es una superior de Rossini en la CIA, en Alex Station, es una jefa, y es a la que Doug Miller y Rossini acuden para que les permita pasar la información. Y esta persona es la que no les deja pasar la información con los argumentos de los que hemos hablado antes. Y esta pregunta es muy interesante. ¿Ha habido responsabilidades? No, en absoluto. No hubo responsabilidades. Estas personas, o esta persona en concreto, luego la información circuló entre otros superiores, estuvo moviéndose ahí. Bueno, las personas que estaban en la cúpula de Alex Station y que no permitieron pasar la información no recibieron ningún tipo de castigo. De hecho, en las investigaciones internas quedan como en un segundo plano. Se intenta no señalar demasiado los errores de la CIA. Por dar contexto a esto, hay que pensar que después del 11S, en los años siguientes, la CIA y también el FBI, en menor medida, pero las dos organizaciones, estaban en el punto de mira de los norteamericanos. O sea, los norteamericanos, empezando por la administración y acabando por la gente de a pie, se preguntaba, ¿qué sentido tiene mantener dos organizaciones tan costosas, tan importantes, con tantos trabajadores, si a la hora de evitar un atentado en el que hemos descubierto en los años siguientes que se cometieron muchos errores y que se podía haber evitado, no lo han hecho? ¿Qué sentido tiene? Entonces, en aquellas investigaciones posteriores al 11S, no se quiso hacer demasiada sangre con los errores internos. Se trató, evidentemente, de buscar soluciones. Como hablábamos antes, se crearon supraentidades que intentaron facilitar la información. Se cometieron errores después, como la tortura, porque la tortura, como hemos sabido en los años siguientes, la política de torturar que tomó la CIA a los que consideraba terroristas yihadistas para tratar de conseguir información, esa política también es una consecuencia del 11S. Y lo mismo que se mejoraron los sistemas para intercambiar la información, también se permitió la tortura. Durante unos años hubo constancia de que prisioneros de Al-Qaeda fueron sometidos pues a lo que llamaban, por ejemplo, el waterboarding, que es el ahogamiento de los interrogatorios con un pañuelo puesto en la cabeza, echarles agua y ahogarles. Y otras decenas, no tanto decenas, otras varias técnicas de tortura que se utilizaron. Entonces, Aquellas personas han sido depuradas, se les ha puesto sobre su cabeza la responsabilidad, pues no, la verdad es que no.
¿Y cómo está Marc Rossini hoy? ¿Vive en Madrid?
Marc Rossini, es un consultor de información internacional que vive, tiene varias viviendas, no puedo dar muchos detalles, pero sí, pasa mucho tiempo en España, pasa mucho tiempo en otros países, viaja mucho. Y Marc Rossini pues vive intentando hacer su trabajo, que es, como decía, el de consultor internacional. Es un trabajo que igual en España pues se estila menos, pero bueno, es una persona que asesora, consigue información, trata de ayudar a las personas que requieren sus servicios. Entonces, él hace su trabajo, es una persona con un gran background, una gran formación en asuntos internacionales. Entonces, tiene ese trabajo y vive también, nunca esconde su historia. O sea, cuando alguien quiere conocer qué ocurrió el 11S, pues Marc Rossini no tiene reparos en contarlo, porque él dice siempre una frase, a mí cuando hablo con él es una frase que me repite insistentemente, dice: yo quiero vivir 150 años para saber que la gente que tuvo responsabilidad en lo que ocurrió, la gente que no permitió que se pasara la información, la gente que se equivocó aquel día, pague por sus responsabilidades. Entonces él vive con la idea de que en algún momento Estados Unidos depure las responsabilidades. Yo en ese sentido soy pesimista, porque otra cosa que he descubierto durante la investigación del libro en estos últimos 4 años es que es probable que haya personas en Estados Unidos que quieran pasar página de lo que ocurrió. Hace 25 años, la gente que estaba en primera línea, pues política en aquel momento ya no está. Hay gente que ha fallecido porque bueno, ya en su momento eran mayores y ha fallecido. Y hubo una oportunidad en el año 2008, cuando Obama gana las elecciones, hay una oportunidad y una ilusión en que se produzca una investigación profunda sobre los motivos por los que esta información no se compartió. Pero Obama no dio ese paso adelante. Obama sabía que tenía que tener a la CIA de su parte, porque todos los presidentes de Estados Unidos saben que tienen que tener a la CIA de su parte, y no puso todos los medios para depurar responsabilidades. Entonces, en mi opinión, si cuando los atentados todavía tenían, el recuerdo de los atentados estaba muy vigente en Estados Unidos, sabéis que durante años era el tema central, de como no podía ser de otra forma, de la política interna y externa de Estados Unidos. Si durante esos años en los que había más, estaba en las portadas de los periódicos, no se tomó la decisión de buscar la raíz de las causas de falta de intercambio de información, creo que ahora mismo que han pasado 25 años, es mucho más complicado que nadie quiera hacerlo. Hay otros problemas en la misma zona del mundo, Irán, por ejemplo, está la guerra de Ucrania también, hay otros problemas y no parece que el 11S sea ya una prioridad en la política de Estados Unidos.
Doncs tindrem oportunitat de recordar aquest 11S, serà aquest divendres, quan es compleixin aquests 25 anys d'aquest majúscul atemptat terrorista, el més important de la nostra història recent, en què van perdre la vida 2.996 persones i 24 més van quedar desaparegudes. Avui hem tingut oportunitat de fer una mirada innovadora, molt interessant, la que ens proposa el periodista Álvaro Soto, amb el seu llibre publicat a Edicions B, Agente Rossini, la historia del hombre que pudo haber evitado el 11S. Álvaro, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, Pepo, y un saludo a todos los oyentes.